Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, en nuestro espacio de hoy, a punto de entrar ya en el mes de diciembre, vamos a comprobar cómo cierran este año las principales revistas españolas de divulgación histórica. En primer lugar, estamos en contacto con la redacción de la que es la decana de estas revistas, Historia y Vida, con su directora Isabel Margarit. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Con qué temas despedís los de la revista Historia y Vida este horroroso 2020? ¿Cuál es vuestra última portada del año?
Ya tienes razón, ya. Pues mira, oye, vamos pues con un número muy muy guerrero, en cierto modo, tratando de desmontar algunas, fíjate, una batalla tan histórica, diseccionar, diría yo, más que desmontar, diseccionar una batalla tan importante en la historia como fue Trafalgar. Nos parece apasionante esta tarea, fíjate, de revisar un hecho militar, como fue esta importantísima batalla que, como todos sabemos, tuvo ganadora la flota británica, encarnada pues por la gran figura del almirante Nelson. Estamos en medio de las guerras napoleónicas. España luchaba en ese momento junto a Francia contra Gran Bretaña, contra la Royal Navy. Como te comentaba al principio, diseccionando la batalla desde un punto de vista estrictamente pues de táctica militar, vemos que el plan de Nelson en Trafalgar también tuvo fallos. Precisamente esas formas de actuar y el por qué, pese a esos fallos, consiguió vencer Nelson frente a esta tropa que te comentaba yo, franco-española, es el, digamos, el kit de este artículo, que ya digo, nos parece muy renovador porque creemos, ya sabes tú que esta siempre es una apuesta de Historia y Vida, intentar siempre dar una vuelta, digamos, a los estereotipos de la historia. Precisamente esta palabra me parece importante porque es la que marca, en cierto modo, el leitmotiv de este número.
Y vuestro dossier de diciembre lo dedicáis al Antiguo Egipto, pero no a los asuntos más tópicos que suelen acompañar a esta antigua civilización, sino a la violencia del mundo de los faraones.
Mira, es sorprendente, y por eso te decía que el leitmotiv de este número es, tal vez, abordar los estereotipos. Pues abordamos precisamente la buena prensa que tiene Egipto con respecto a otras civilizaciones coetáneas, tanto en el ámbito doméstico como en el político, como en el social y en el militar, por supuesto, en sus campañas de expansión, fueron en ocasiones atroces, brutales, ni más ni menos que probablemente que otros pueblos de la antigüedad. Pero realmente cuando lees los testimonios de la época, que son los que aquí glosamos, los destacamos y sobre todo nos permiten acreditar esta teoría que nosotros abordamos y destacamos aquí, pues te quedas realmente asombrada porque uno no asocia cuando ve las manifestaciones artísticas, arquitectónicas, en fin, sus avances en tantísimos campos, no atribuye, digamos, la ferocidad que en ocasiones manifestó esta civilización, ya digo, ni más ni menos que como otras vecinas y coetáneas. Pero aquí sacamos a la luz pues ese otro factor que en ocasiones parece que queda un poco como desligado a la realidad de la civilización egipcia.
Y mucho más acá, en la línea del tiempo, sumáis también a la conmemoración ahora en diciembre del 200 aniversario del nacimiento de Beethoven en la ciudad de Bonn. El músico alemán fue un auténtico revolucionario, pero no solo por sus inmensísimos logros musicales, obvios, sino también por sus propias ideas políticas.
Beethoven no solo fue un revolucionario, cosa que todos tenemos ya pues asumidos en el ámbito, en el lenguaje musical, sino también realmente un hombre rebelde en su momento, un momento en el que bebió de las fuentes de la Revolución Francesa, en un momento determinado admiró a Napoleón, a quien quiso dedicar, como todos sabemos, su tercera sinfonía, pero cuando Napoleón viró y entonces asumió ese papel de autócrata, de incluso de tirano, y se autoproclamó emperador, la decepción de Beethoven fue tan grande que precisamente, entre otras cosas, cambió la dedicatoria de esa tercera sinfonía, que iba dedicada a Bonaparte, y la denominó, como todos sabemos, heroica, en favor, digamos, de los logros que encarnaban pues el espíritu revolucionario. Es decir, hubo una transición en su propia admiración a la figura napoleónica por fidelidad a sus propias ideas de rebeldía, de libertad frente a los absolutismos o las tiranías.
Asuntos relevantes y muy bien analizados los que componen esta nueva entrega de la revista Historia y Vida, creada, no conviene olvidarlo, creo, nada menos que en 1958. Y sigue en plena forma, como atestigua su directora Isabel Margarit. Muchísimas gracias un día más por tu ayuda. Muy buenos días.
Pues, Carlos, muchísimas gracias. Y, en fin, si no tenemos ocasión, pues aprovecho a todos los oyentes, pues bueno, a dar mucho ánimo a todos y que, en fin, adelante, que tenemos que seguir leyendo mucha historia y hacer mucha historia.
En Radio 5, la historia de cada día.
Estamos también en contacto con la revista La Aventura de la Historia. Nos escucha ya su redactor jefe, Óscar Medel. Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Con qué materiales habéis hecho los de La Aventura de la Historia esta última entrega de este nefasto 2020? ¿Cómo es vuestra nueva portada?
Bueno, sí, pues este año 2020 lo despedimos con una portada precisamente que intenta buscar una sonrisa, ¿no?, en los lectores. Dedicamos la imagen principal al 125 aniversario del cine, de la primera proyección pública, y la ilustramos con uno de los grandes actores y directores de cine de toda la historia, con Charles Chaplin, un fotograma en la película The Kid, que, bueno, todos los lectores de la revista habrán visto y les resultará entrañable y esperemos que gustosa.
Claro, es un dossier de los de relamerse, especialmente en estos tiempos tristes de pandemia, 125 aniversario de la creación, del invento del cine, 125 años desde ese invento maravilloso en el que caben los sueños y también nuestra necesidad de aventura, Óscar.
Sí, Carlos, fue el 28 de diciembre de 1895. En París, en el Gran Café de París, donde se realizó la primera proyección pública del cinematógrafo de los hermanos Lumière. Se proyectaron las 10 primeras películas de la historia del cine. Imaginemos todos un poco la sensación que pudo causar en los espectadores que acudieron a aquella sesión, ¿no? Pues los gritos de entusiasmo cuando las imágenes empezaron a correr en aquella pantalla rudimentaria, pues apenas podían disimular el ruido del mecanismo de un invento que rápidamente se convertiría en una poderosa industria y estaba destinado a cambiar la mirada de la historia, porque nunca se había visto nada igual. Traspasó fronteras y llegó a Estados Unidos, donde los grandes estudios norteamericanos, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial, dieron inicio a esa edad dorada de Hollywood.
Pero vuestra nueva entrega también contiene muchos más asuntos no menos interesantes. Por ejemplo, os preguntáis de qué murió el rey Fernando el Católico, sobre cuyas causas, por cierto, se ha especulado muchas veces en relación con el supuesto uso de supuestos afrodisíacos a la búsqueda de un heredero. ¿Tenéis, Óscar, algo parecido a una respuesta a esta conjetura histórica?
Tenemos un historiador y una médica. Han realizado un estudio que presentan en nuestra revista y que viene a desmentir esa leyenda que se ha trasladado a lo largo de los siglos. Como comentabas, la muerte del rey se ha atribuido tradicionalmente al uso y abuso de afrodisíacos para engendrar descendencia con su joven esposa, la reina Germana de Foix. Tras enviudar de Isabel la Católica, contrajo matrimonio Fernando con ella en 1505 y la insistencia con la que buscó un heredero le empujó a mejorar su potencia sensual por todos los medios. Entre ellos, pues se ha relatado el consumo de testículos de toro o la cantaridina, que es una sustancia que se extrae de un escarabajo conocido como mosca española. Sin embargo, el análisis detallado de la correspondencia y de los testigos directos coetáneos del monarca y las noticias sobre su salud que daban cuenta en ellas apunta que no fue realmente el consumo de estas lo que acabó con su vida, sino el deterioro progresivo de su corazón. Los autores de la investigación lo explican en este número con todo detalle en un artículo realmente muy interesante a nuestro juicio.
Más cosas. También dedicáis otro muy interesante artículo de vuestra nueva entrega a un asunto que tituláis en portada Carlistas contra Franco, sobre los sucesos ocurridos en Pamplona en 1945, de los que deducís, por cierto, que se trató entonces de una fallida conspiración carlista para apartar nada menos que a Franco del poder.
En Pamplona fue efectivamente el 3 de diciembre de 1945, hace ahora 75 años, cuando se registraron unos gravísimos incidentes durante una concentración carlista. En ellos, 8 policías resultaron heridos, incluso por armas de fuego, y más de un centenar de personas acabaron en la cárcel tras una batalla campal en el centro de la ciudad. Estos sucesos, que son conocidos como los sucesos de la Plaza del Castillo, han sido interpretados a lo largo de estos años como un enfrentamiento interno del régimen franquista o como una pugna entre distintas corrientes del legitimismo o de los sectores mayoritarios del carlismo. Sin embargo, Manuel Martorell, a través de un análisis detallado de la documentación oficial y de la que se generó en aquellas jornadas, explica en este número que el objetivo final de aquel acto era apartar a Franco del poder con ayuda de algunos altos mandos del ejército y sustituir la dictadura por una regencia monárquica aceptable, digamos, para las potencias que habían resultado vencedoras en la Segunda Guerra Mundial.
Pues esto es solo una breve selección de los temas reunidos en este nuevo ejemplar de la revista La Aventura de la Historia, cuyo redactor jefe nos ha enseñado lo mejor de su mostrador. Muchísimas gracias un día más, Óscar Medel. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos, y nuestros mejores deseos para todos de salud y para el próximo año.
El ayer de la hora. La historia de cada día.
Desde la revista Historia Hoy nos escucha su directora, Claudia Casanova. Muy buenos días, Claudia.
Hola, buenos días.
¿Con qué materiales habéis cocinado vuestra nueva entrega, los de la revista Historia Hoy, Claudia?
Pues este número es muy importante para nosotros porque es el número de diciembre de un año que efectivamente pues estaremos de acuerdo en que todos queremos que acabe para que empiece el que viene, y le hemos dado la portada a los vikingos, que nos parece un pueblo fascinante. Tenemos esta imagen mitológica, guerrera, bárbara, pero desconocemos el por qué los vikingos llegaron a ser vikingos y cómo, ¿no? Y el artículo de Juan de la Roca, que profundiza en ese tema, es apasionante porque de alguna forma desgrana la mitología de los vikingos, cómo empiezan los guerreros vikingos a ser vikingos.
Con una mirada mucho más remota aún, le dedicáis un artículo a las sucesivas conspiraciones surgidas para matar nada menos que a Alejandro Magno.
Sí, claro, porque Alejandro Magno pues es el gran conquistador de Macedonia, el hombre que de alguna forma crea la primera semilla de Europa, con esa ambición de conquista que tuvo, pero lógicamente con todo gran hombre o todo gran conquistador se granjea numerosos enemigos entre sus amigos y sus enemigos. Unos le reprochaban, los macedonios le reprochaban su helenización, los conquistados pues lógicamente vivían muy mal el hecho de ser conquistados a pesar de todos sus esfuerzos por tratar de mantener una unidad, y al final las conspiraciones brotaban como setas, como champiñones. Al fin y al cabo no sabemos si la mitad de las conspiraciones eran debido a la desconfianza y a la personalidad de Alejandro o no, pero desde luego buena parte de ellas son esas ganas de acabar con la figura que ya se presagiaba que era mítica.
La vida a bordo de un galeón español, probablemente en pleno Atlántico, yendo o regresando, por ejemplo, de las Indias, es otro asunto importante de vuestra nueva entrega, Claudia.
Sí, y durísimas las condiciones de vida en un galeón. La gente que subía allí de todo tipo de condición, pues tenía que asegurarse pues de cocinar, por ejemplo, su propia comida, porque hasta el siglo XIX no hubo cocinero en los galeones oficialmente decretado. Cada grupito de personas tenía que hacer como pudiera pues el fuego y que alguien procurase por esa comida. Por supuesto, todo tipo de enfermedades, epidemias, alimañas, ratas, todo eso era el día a día normal. Y es una vida pues que lo que retrata es hasta qué punto las condiciones de partida debían ser duras y malas para que la gente se lanzara a pasar pues un año o los meses que fuera atrapado en lo que podía convertirse en sus ataúdes, ¿no? 30% se calcula de la gente que se embarcaba en esos galeones no llegaba con vida, ¿no?
Nada menos. Hemos hablado de los vikingos, hemos hablado de Alejandro Magno, hemos hablado, lo acabas de hacer, de la vida a bordo de un galeón español. También habláis del puente sobre el río Kwai, que además de una espléndida película que hemos visto tantas veces muchos, fue sobre todo una parte de un ferrocarril levantado durante la Segunda Guerra Mundial por los japoneses en Birmania, en cuya construcción murieron nada menos que más de 100.000 de sus prisioneros.
Efectivamente, todos recordamos la magnífica película de David Lean, la inolvidable banda sonora, que por cierto responde a una tonadilla verídica, real, de la Segunda Guerra Mundial, pero con una letra mucho más irreproducible, que hacía referencia a los genitales de Adolf Hitler, de Goebbels y de Himmler, ¿no? Entonces ahí se ve también un poco cómo la película transmite una visión poquito más apta para todos los públicos de lo que sucedió en ese momento. Podríamos decir que fueron las pirámides de Birmania, murió muchísima gente, muchísimos prisioneros, y fue un proyecto ambicioso por parte de los ingenieros japoneses, que lo que querían era conectar dos puntos, pues cruzando ese inmenso río, y la película ha marcado tanto nuestra imagen de lo que ha sucedido hasta el punto de que se ha rebautizado el nombre del río, que no se llamaba Kwai, se llamaba Mekong, y se ha cambiado el nombre por el impacto de la película.
Claro, después de su levantamiento, con la pérdida de miles de prisioneros de distintas nacionalidades, la aviación estadounidense lo destruyó en 1945, y luego fue reconstruido, y todavía hoy existe ese puente sobre el río Ya Kwai, es verdad.
Sí, exacto.
Pues ya lo escuchan, un buen puñado de asuntos realmente interesantes, los que incluye la revista Historia Hoy en esta su última entrega de este año. Nos lo ha contado su directora, Claudia Casanova. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días, siempre un placer.
Y estamos también en conexión con el director de la revista Desperta Ferro Contemporánea, Javier Beramendi. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De cuál de vuestros monográficos vamos a hablar hoy, Javier?
Pues mira, vamos a hablar, si te parece, de nuestro monográfico, el número 49 de Historia Moderna. Casi ya llegamos al medio centenar y nos vamos a trasladar al Salvaje Oeste, a la batalla de Little Big Horn.
Estamos en junio de 1876, Javier, 11 años después, por cierto, de finalizada la Guerra de Secesión, que es como los estadounidenses llaman a su terrible guerra civil. ¿Qué fue esta batalla de Little Big Horn, Javier?
Pues esta batalla es uno de los elementos, bueno, icónicos de la historia del oeste americano, y fue pues una derrota contundente que sufrió uno de los regimientos, el séptimo de caballería, que yo creo que es famosísimo en mil películas, y cuadros, películas, en fin, novelas, ha salido en todas partes, y fue pues la derrota de este regimiento, comandado por el coronel interino George Custer, frente a los, bueno, a una gran coalición de indios, fundamentalmente Lakota y Cheyenne, pues en las orillas de este río Little Big Horn.
Hasta entonces, una cadena de fuertes con soldados estadounidenses marcaba la frontera con el territorio habitado por esos indios Sioux Lakotas de las grandes llanuras, que separaban el territorio de lo que era ya la Unión, pues de territorios como California, Texas o el Pacífico, hacia donde comenzaron por entonces a dirigirse cada vez más colonos, atraídos por la fiebre del oro y por la búsqueda de nuevas tierras. Obviamente, esto amenazaba el modo de vida de las poblaciones autóctonas de estos territorios. Este es el contexto realmente de esta batalla, Little Big Horn.
Cierto que se iba creando una fricción importante con respecto a, bueno, la presión demográfica que suponía pues para la vida tradicional de los indios, pues en lo que a la caza del bisonte se refería, los desplazamientos libres por las llanuras y todo este tipo de cuestiones, ¿no? La aparición de oro en California pues incrementó efectivamente el tránsito, pero bueno, uno de los desencadenantes puede ser la aparición de oro también en las Colinas Negras, las Black Hills, que era un territorio sagrado para estos indios, y cuando el Estado norteamericano pues intentó comprarles la región, se negaron, empezaron a intentar, bueno, pues meterlos en reservas, y a partir de aquí surgió el conflicto, sobre todo con aquellos que se negaron a entrar en las reservas, sino que querían seguir viviendo pues en sus llanuras, tranquilamente dedicados a, bueno, pues de la forma tradicional.
El camino concreto hacia la batalla comenzó cuando el coronel Custer recibió la orden de empujar a la población india hacia el norte, más allá del valle, de ese río de Little Big Horn, para acorralarla allí. El desenlace fue, sin embargo, muy distinto de lo que esperaban los militares estadounidenses.
Claro, el plan de ataque pues de ese verano de 1876 era realmente que Custer empujara a los indios desde el sur para que se fueran a topar con la columna del general Terry, y entre los dos, pues bueno, causarles daño, capturar a parte de las familias, era una forma de convencerlos de que se doblegaran y, como decía, volver a las reservas. Realmente lo que le pasa a Custer es que se encuentra con que los indios no estaban donde se había previsto que iban a estar, y sobre todo había muchos más indios de los que se había previsto que habría, ¿no? Es decir, Custer se topa con un campamento enorme, aún así decide atacar para empezar a empujarlos hacia el norte, y a partir de aquí acaba siendo contundentemente derrotado.
En efecto, la batalla de Little Bighorn fue una derrota sin paliativos de las tropas estadounidenses y, por tanto, una gran victoria ante los Sioux Lakotas, pero su legado fue más bien efímero y pronto comenzarían a cambiar las tornas ya definitivamente.
Pues sí, hay una serie de acontecimientos que son muy importantes, ¿no? Primero, que esta gran coalición, estamos en temporada de caza y obviamente una cantidad tan grande de indios pues no puede cazar para alimentarse, con lo cual esta gran agrupación empieza a dispersarse, diferentes jefes parten en varias direcciones para cazar bisontes, para prepararse de cara al invierno. Segundo, hay un cierto cambio en la estrategia del ejército estadounidense, empiezan a construir fuertes, con lo cual empiezan a estar en todas partes, literalmente, ¿no? Lo que antes era una gran llanura abierta donde los indios literalmente podían perderse, pues con todos estos puestos de vigilancia empiezan a tener ojos en gran parte de esa llanura, y a partir de aquí pues una serie de campañas, entre otras en invierno, que es el momento en que estos indios son más vulnerables, ¿no? Porque a diferencia de lo que podía hacer el ejército estadounidense, que era montar campañas de invierno bien suministradas, aunque a veces se enfrentaban a sus propios desastres, pero bueno, en general bien suministradas y capaces de golpear en cualquier sitio, pues era la época en que los Lakota se mantenían estables, tenían sus campamentos de invierno, y en ese momento pues perder sus tiendas, sus mantas, su comida, todo, pues esto los condenaba a la inanición en medio de la nieve.
Ya se lo pueden imaginar, un nuevo monográfico de la revista Desperta Ferro, este sobre la batalla de Little Bighorn, que se pondrá a la venta esta próxima semana exactamente, con las virtudes habituales de esta cabecera. Especialistas de los de verdad, cartografía precisa para que los lectores no se pierdan el miedo de la batalla e ilustraciones de primera. Javier Beramendi, ya lo saben, es el director de la revista Desperta Ferro Contemporánea. Muchísimas gracias un día más, Javier. Muy buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros, Carlos.
La historia de cada día, Carlos Guerrero.
Pues por nuestra parte esto es todo por hoy. Ya saben que pueden escuchar este espacio de Radio 5 cuando quieran en el apartado de A la Carta de nuestra web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días, cuídense.